Bueno, día del cuidador, Mari José, ¿eso qué te sugiere a ti?
Pues mira, aparte de la gente que de este país, los españoles que cuidan a sus seres más mayores, que hay muchos que lo tienen que hacer, sobre todo, y en muchos casos por obligación, porque no queda más remedio, porque no hay dinero para pagar a un cuidador profesional, a mí me enternece mucho ver a la inmigración hispanoamericana a la que tú hacías referencia, acompañando a nuestros mayores. Y bueno, como sabes que tengo la suerte de moverme por un grupo de venezolanos que han tenido que marcharse de su país para venir aquí, pues muchos de ellos están cuidando a gente mayor en España. Y la verdad es que lo hacen con una dedicación extraordinaria. Y quisiera, de alguna manera, llamar la atención en que esa dedicación merece también un descanso. Me refiero a que muchos de esos casos de cuidadores viven en las propias casas con las personas mayores a las que las cuidan las 24 horas del día, que en muchos casos tienen pocas horas de descanso porque no llegan ni siquiera un día, tienen una tarde de descanso y que creo que en ocasiones el sueldo no se corresponde con el trabajo tan sacrificado que hacen.
¿Alguien ha conocido cuidadores?
No, yo no. Bueno, yo conocí a mi madre cuidando a mi padre.
Bueno,
¿no? Pero
los cuidadores en nuestra época, cuando nuestros mayores, me estoy refiriendo a nuestros abuelos o personas que estaban atravesando pues, un trance por una enfermedad, etcétera, eran distintos a como son ahora. O sea, no dejaban de ser personas que cuidaban a las personas que lo necesitaban, pero, como bien ha comentado María José, ahora los cuidadores y cuidadoras que me inspiran un gran respeto y una gran ternura. Ver cómo llegan a ese grado de confianza familiar entre unos y otros. Los hay que les leen los periódicos en los parques, los hay que les cuentan historias o escuchan las historias que estas personas les cuentan. Y lo que me produce cierta pena, fíjate, es que en muchos casos los padres a los que están cuidando, que tienen hijos ya de una edad, y que no se preocupan de ellos. En algunos casos esto ocurre así, pues porque no tienen tiempo para estar con sus padres, para hablar con ellos. Y a mí eso me da mucha pena, que la figura del hijo tenga que ser sustituida por la figura del cuidador en algunos casos.
Es que eso no tiene por qué ser así, ¿eh?
En algunos casos es así, José.
Yo los casos
Y es muy triste, no me quiero preocupar de papá o de mamá. Y entonces, como tengo dinero, contrato a un señor o a una señora para que haga un trabajo, que es hacer todo, en realidad.
Todo.
Es estar las 24 horas del día con ellos.
Incluidas las vacaciones.
Sí. Yeah.
Pero hacen un papel, hacen una misión maravillosa.
Bueno, depende también, como decíais, poder adquisitivo, círculos culturales, grandes ciudades, zonas rurales.
Es totalmente distinto eso, ¿eh? Entre zonas rurales.
Yo hablo de las grandes ciudades porque vivimos, tanto María José como yo, en una gran ciudad como es Madrid. ¿No?
Uh-huh. Emilio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal estás, señor?
Pues yo estoy encantado de hablar contigo. Soy un fiel seguidor.
Muchísimas gracias. ¿A usted le cuidan o usted cuida?
No, yo soy cuidador de mi mujer.
Ajá.
Desde hace 4 años. La dio un derrame cerebral y, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Instituto San José la atención que tienen con ella, a pesar de que no se puede hacer mucho más de lo que hacen, pero están luchando, lucha ella mucho porque es la primera que lucha cada día en la rehabilitación y yo la tengo en casa, pero la llevo allí porque me lo permitieron. Y la llevo 3 días a la semana y mientras tanto yo trabajo por las mañanas, a pesar de que tengo ya cierta edad, y la cuido el resto del día, de la semana, y no me importa. Pero hay ciertas cosas que son muy mejorables y es una pena, sin paliativos hay que decirlo. Es una vergüenza, lo de la ley de dependencia es una auténtica vergüenza. Le voy a relatar lo último que me ha pasado. Repito, yo tengo ya casi 70 años, trabajo por las mañanas porque estoy prejubilado o jubilado activo Y bueno, también estoy operado en la columna desde hace 20 años. Y cuando fuimos al neurólogo, nos indicó que podíamos, vamos, que teníamos derecho, dadas las circunstancias que nos rodean, a una silla eléctrica para poder salir con más soltura y menos esfuerzo por mi parte. Y no hay manera, no hay manera. No hay dinero, son muy restringidas. Y eso que pedimos una silla, que nos hemos enterado, una silla que no llegaría a los 3.000 euros, que como me dijo la doctora de rehabilitación del hospital de Getafe, eso con 3 días que esté ingresada aquí ya no lo hemos gastado. Pero yo reivindico, no para mí, porque además, gracias a Dios, tengo fuerzas, tengo disposición, no me quejo de nada, no soy ningún héroe, pero hay mucha gente que sí que lo necesita y no hay más que darse vuelta por, entre otras cosas, donde yo voy, a la Fundación Instituto San José, y ver lo que hay allí para en fin, no quiero tampoco...
¿Y su esposa cómo está?
Bueno, mi esposa, afortunadamente, dentro de lo que cabe, salvo la movilidad, que depende absolutamente, porque tiene un 75% de discapacidad, gracias a Dios la cabeza la tiene en su sitio, la cabeza la tiene en su sitio. Pero lo demás, la parte izquierda del cuerpo, pues no, si la dejas en un sitio sentada, ahí puede estar la vida entera, porque no se puede levantar de ningún sitio, no se puede mover. Y todo lo que significa una discapacidad en la parte izquierda, que gracias a Dios con la derecha puede comer y sonarse los mocos, vamos a decirlo como es. Pero poco más, ¿eh? Poco más.
¿Qué tal está Agustina? Buenos días.
Y Carlos, buenos días.
Buenos días, señora.
Qué ilusión hablar contigo, Carlos. Qué ilusión.
Pues créame que me parece que me hace más ilusión a mí que a usted.
Y Carlos, te escucho de cuando José María García, fíjate, con Roberto Gómez, que soy muy amigos.
Anda.
Fíjate tú. Anda, Carlos. Además tengo un hijo de tu edad. Qué emoción, Carlos, qué emoción. No quisiera morirme sin darte un abrazo, Carlos, te lo digo de verdad.
Pues dígame dónde vive, yo voy a darle a usted un abrazo,
pues,
encantado.
Carlos, soy de Bilbao.
Bueno, con más razón. Entonces ya lo tiene usted garantizado.
Qué bien.
Pues a ver, Carlos, no quisiera morirme sin darte un abrazo, porque te tengo mucho cariño, Carlos, mucho. Y te voy a decir que soy voluntaria de Cruz Roja. Hoy tenemos junta porque hoy 25 años que hizo la Cruz Roja Pausoca, que es una asociación para sacar gente a la calle, a la gente mayor. Saco a 3 personas, Carlos. Voy a 2 residencias, a Conde Aresti, que la conocerá John. Voy a 2 residencias de la BBK aquí en Antacari Aguirre, y saco a una señora del Campo Volantín, Carlos. Y tengo, yo creo que la edad de tu madre, Carlos.
Pues entonces está usted fantástica.
Sí, y con mucha ilusión. Llevo de la Cruz Roja, bueno, mi hijo es voluntario de Cruz Roja con 15 años, y tiene tu edad, Carlos, fíjate tú.
Anda, madre mía.
Y ahora se ha prejubilado y sigue, es el presidente de Cruz Roja ahora, claro, lleva tantos años en Cruz Roja.
¿Qué tipo de personas pasea usted, lleva usted a dar una vuelta?
Pues con 93 años, ahora una va con una sillita de un tacataca que se llevan ahora, son muy, muy majos. Otra me agarra del brazo y damos un paseito por todo Bilbao y nos tomamos un cafecito. Y es que la Cruz Roja es mucho voluntario, Carlos, hombres y mujeres, somos una partida tremenda de voluntarios. Nuestro tiempo, pues, perdón, sacamos a la gente así mayor. Uh-huh. Sí, y voy a 3 sitios a la semana y a una voy a 2 veces, a la voy lunes, hoy voy hoy y voy el miércoles. A otra le saco el martes y a otra le saco el jueves.
Pues entonces,
y el viernes ya no voy.
Habrá un día que déjeme que la saque yo a usted de paseo y nos vamos a dar una vuelta,
Carlos,
por ahí.
Qué ilusión hablar contigo. Y qué ilusión, Carlos. Ya te digo que fíjate con José María García, ¿eh?
Madre mía.
Un día vino Roberto y dijo que la había iba y vino tarde y dice que te habías juntado contigo y ya sabes lo que era José María García.
Jorge, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señor?
Pues muy bien, aquí tocando un poco la fibra hoy, como estáis tocando, y agradeceros también que hagáis eco de este tipo de temas que, por suerte o por desgracia, nos pueden afectar a cualquiera.
¿Y a quién cuida usted?
Bueno, pues yo he estado cuidando a mi abuela durante 10 años. Mi abuela falleció tristemente el 24 de marzo. Y bueno, no solo a ella, sino a sus dos hermanos, o sea, a un tío abuelo y a una tía abuela, que es la que me queda en la actualidad y sigo con ella.
¿Fue duro, difícil? ¿Estaba muy discapacitada su abuela o iba tirando?
Pues mira, ella empezó con Alzheimer, con principios de Alzheimer. Y luego, pues derivado de la enfermedad, tuvo una caída bastante grave, en la que ya se quedó pues con la parte motriz prácticamente nula. Y bueno, ha sido una enfermedad poco a poco en la que ves cómo se va degenerando y tú pues tienes que ir tirando como justamente estás diciendo, como cuidador. Y realmente yo no soy ningún tipo de profesional, sino he ido aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, valorar también, que es por lo que prácticamente llamo a los que no somos profesionales o no hemos sido profesionales de esto, que hay muchísima gente que no lo hemos encontrado por las circunstancias que sean, que habrá miles. Y el valor que tiene, el valor que tiene el dedicarte a una persona, o en mi caso a que han sido prácticamente a tres, restar el tiempo de tu vida, que a día de hoy lo he visto como una inversión, aunque haya sido tantos años, porque después de todo esto lo que me queda es que valora mucho más las pequeñas cosas del diario, salir a la playa o ir a tomarte una hamburguesa, parecen tonterías, pero cuando no lo puedes hacer, te das cuenta del valor que tiene cualquier tipo de cosa pequeña que te obliga a la situación que tiene a no poderlo hacer.
¿Su abuela le conocía al final o ya dejó de conocerle?
No, ella ya llevaba por lo menos 7 años, así que no me conocía. El contacto con con las personas que tienen Alzheimer, que también lo habéis tratado muchas veces, lo que nos llena a nosotros al fin y al cabo